volvamos a la tertulia con Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta y Mauricio Rosenkopf para hablar de otro tema. Son muchos los mensajes que hemos recibido en relación al anterior. Tú, Carlos, me preguntabas, y hay gente que fundamentalmente pone el acento, como ustedes, en el hecho de que hay que legislar, que la responsabilidad está allí, como para que estos temas sean tratados con otra seriedad, con otra dureza, y no temerle al término represión como una identificación con la derecha, sino como algo que en definitiva se está necesitando para terminar con esto que dejó de ser una sensación de inseguridad. Pero vamos a otro tema, algo que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy mismo y comenzó ayer. Unos 7.500 censistas comenzaron ayer a recorrer durante un mes las 113 regiones en que fue dividido el país en el marco de esta realización de censos, así en plural, 2011. En total se calcula que serán censadas más de 1 millón de viviendas en las que viven casi 3,5 millones de habitantes. A partir de esta consulta, el Estado espera obtener información actualizada sobre cuántos somos los habitantes del país, cómo vivimos, cuál es nuestra actividad económica y nivel educativo y satisfacción de necesidades básicas, entre otras. Y también es un censo que ha propuesto novedades en cuanto a qué se va a preguntar. Y creo que es en este sentido, Juan, que tú querías proponer la charla sobre este tema, en concreto sobre el cuestionario que está, sí, se va a poner a consideración.
Sí. Bueno, para empezar, dos cosas buenas. Es decir, acá se usan dispositivos electrónicos, lo cual es un gran progreso. Y además, esa obligación de decir el nombre de la persona, que tiene un aspecto a censo fascista, no es necesaria. Uno puede utilizar un seudónimo o negarse a dar su nombre. Yo quería tomar como referencia el censo norteamericano, porque Estados Unidos hace censos desde 1790 y además es por mandato constitucional, tiene que hacerlo cada 10 años. De modo que si hay un país que sabe de censos es Estados Unidos, y entonces es interesante hacer algunas comparaciones. Por empezar, dice, se van a censar todas las personas que residen habitualmente. Es una frase totalmente imprecisa. Si hay algo que caracteriza los censos es que uno dice la persona que durmió la noche anoche en esta casa, ¿no? Es decir, pensando, y todavía eso es incierto, porque hasta podría haber una persona que durmió en dos casas, pero digamos
a la vez,
sí, porque bueno,
por la mitad de la noche se fue.
Hasta la mitad de la noche cambió. Pero aún así, decir que vive habitualmente, una persona puede vivir habitualmente en varias casas, en varios lugares, en varios departamentos. Bien, creo que aquí hay una imprecisión enorme.
Y no hablemos que se va a censar también a la gente de calle.
Y se va a censar además a lo largo de un mes, es decir, de modo que la persona puede cambiar de vivienda varias veces.
Se puede mudar, sí.
De modo que esto es una fuente de imprecisión horrible que contradice todo lo que se hace en los censos del mundo. En los censos norteamericanos se hacen en la noche de tal día, ¿no? Es decir, la persona que residía en la noche de tal día. Segunda cosa que se pide, la autoidentificación de las personas con un según su etnia, ¿no? Según su etnia. Esto se hace, en Estados Unidos se hizo desde siempre, porque naturalmente cuando se empezaron a hacer los censos había esclavos y había indios, ¿no? En Estados Unidos, de modo que interesaba todo eso. Este punto, esto también se hizo, por ejemplo, en la India. Los ingleses en la India, en los censos, eran muy cuidadosos. No en la etnia, porque era más complicado, pero sí en las castas y las religiones. Claro. Hasta que lo abandonaron. Por la mitad del siglo XX lo abandonaron, hacer este tipo de preguntas. Pero el concepto de raza es un concepto del siglo XIX. Nadie en el siglo XX acepta el concepto de raza. Por ejemplo, basta leer la geografía de los genes humanos de Cavalli e Sforza, un grueso libro de uno de los geneticistas más importantes de los últimos tiempos, en donde muestra que no es posible hablar de razas, y a lo sumo se pueden hablar de marcadores genéticos. De modo que preguntar si uno tiene ascendencia asiática o amarilla. Yo me pregunto, si uno tiene ascendencia siria, es asiático pero no amarillo. Si uno tiene ascendencia judía, es asiático, pero no amarillo. Si uno tiene ascendencia india, es asiático, pero no amarillo. Y además es de raza blanca, a pesar del color de la piel. Entonces, inclusive, el color de la piel, raza negra, un descendiente de hindúes, ¿qué tiene que contestar? ¿Africano o raza negra o qué? Es decir, a mí me parece que hay una cantidad de imprecisiones que descansan en el concepto que no existe más, el concepto de raza. Yo creo, por ejemplo, después también se le pregunta a la persona cómo se identifica a ella y después ¿cuál es, cree que es su ascendencia principal, no? Yo creo que sería mucho más preciso hacer preguntas concretas, procesables.
¿Como por ejemplo?
Como, por ejemplo, ¿cómo eran tus cuatro abuelos? Es decir, si uno dice, bueno, yo tenía dos abuelos blancos, un indio y un negro, uno sabe que el tipo de mezcla que tiene, no la que una, si es que eso sirve para algo. Pero yo lo que preguntaría es, o por los padres o por los abuelos. Si que en general, más allá de dos, de las generaciones...
¿Considerás que sirve para algo?
Yo considero que sirve para
definir
algo.
Definir en, ¿sí?, la población, por ejemplo, qué porcentaje de población negra o afrodescendiente existe en Uruguay, qué es parte de lo que se ha pedido,
sí,
para saber en qué condiciones está viviendo. Pero, y comprobar que pertenece a la
clase baja. Afrodescendiente con uno, dos, tres o cuatro abuelos es completamente distinto. Es decir, yo creo que hay me parece que es impreciso todo esto. Bien, en el hogar. Fíjense, hay preguntas como, por ejemplo, si la persona tiene refrigerador o freezer. Yo no creo que sea lo mismo preguntar. Y yo le contesto sí. ¿Sí qué? ¿No? Refrigerador es una cosa, freezer es otra, y además el refrigerador es con freezer. Yo qué sé, me parece que es una pregunta terriblemente imprecisa. Fíjense, por ejemplo, que... Es decir, nuevamente, yo veo las imprecisiones que hay. Se pregunta si uno tiene máquina secadora de ropa, pero no si tiene de lavadora de ropa. Yo no conozco a nadie que tenga secadora de ropa. En Suecia existen. Pero sí,
la azotea, casi usamos.
Sí, por eso yo iba a contestar. Yo voy a contestar, tengo cuatro alambres. Mi máquina secadora de ropa, tengo cuatro alambres, pero...
No me fijé.
No se pregunta lavadora, ¿no? Se pregunta secadora.
Es cierto.
Luego se pregunta por radio, teléfono fijo, teléfono celular, pero eso no se pregunta la cantidad. Es decir,
televisores sí.
Televisores y computadoras sí, pero radios, teléfonos o teléfonos celulares, que también sería una medida interesante. Yo creo que el caso de teléfonos celulares es un censo particularmente importante porque tiene impactos enormes, por ejemplo, sobre la educación, ¿no? De modo que ese es un tema bastante importante. Yo preguntaría cuántos teléfonos celulares, cómo, de, yo qué sé, ahondaría, porque esto cuesta mucho dinero para sacar una información muy imprecisa. Y quiero finalmente hablar sobre la precisión. Es decir, ¿para qué sirven los censos? Los censos tienen, por ejemplo, importancia en las encuestas de opinión, en los estudios de mercado, en los resultados de las predicciones electorales. Es decir, porque cuando uno toma una muestra sobre 1,000 personas y con eso proyecta a 3 millones, usa coeficientes que salen de los censos. De modo que, además de los errores que se cometen en la encuesta, están los errores que cometen los censos. Por eso me preocupa mucho que el censo tenga errores. No es, es un instrumento que va a condicionar todo, hasta las predicciones de 2014, por ejemplo. Hasta las predicciones electorales del 2014. Fíjense, por ejemplo, que en 1970, esto me preocupé de repasarlo, pues lo tenía presente, pero me preocupé. El censo de 1970 en Estados Unidos, que era el censo número 19 que se hacía, mostraron que hacía 30 años que estaban estudiando cómo medir el error del censo. Y en 1970 empezaron a tener idea de los errores. Y fíjense que tenían un 2,2% de error en la población blanca y un 9,5% de error en los no blancos, es decir, en los negros y en los indios. Es decir, que tenían un error enorme en la población esa y que después fue disminuyendo. Bueno, yo creo que precisamente con este tipo de censo vamos a tener una cantidad muy grande de errores. Yo me imagino que vamos a tener un error mayor que el 5% y tal vez cercano al 10% en todos los datos que recabemos. Y esto va a dar consecuencias. Es decir, cuando las encuestas de opinión dicen que el error es más o menos 3%, es más o menos 3% más el error del censo. Bien, entonces me imagino que viajeros, personas no contadas, contadas dos veces, las Fuerzas Armadas, el Uruguay tiene Fuerzas Armadas en el exterior, el servicio exterior, todo eso son fuentes de errores que parece no preocuparse, además de todas las nuevas que introduce esto.
Bueno, más allá de que todos nos hemos tentado con alguno de tus ejemplos, en realidad planteaste un panorama bien preocupante, ¿no? Mauricio, seguís tentado.
Sí, seguro, porque además hiciste una enumeración para que se hace el censo, y diste fecha de censos anteriores, digamos algo que tiene que ver con el primer bloque de esta tertulia. Se inició el censo simultáneamente en la chacra del Pepe, con el Pepe y los suyos,
y hubo un copamiento
en nombre del censo. Pero hay algo que vos no mencionaste en esa lista de para qué se hace el censo, y uno recuerda el censo que menciona Lucas en el Evangelio del censo, donde termina José, descendiente de David, María embarazada en Belén, y el censo lo hacían los romanos con vistas a cómo se aplicaban y a cuánta gente tenían para bajarle la guillotina del impuesto.
Claro, ¿no? Supuesto, claro. Siempre se hicieron para eso.
Y bueno, entonces, digo, es interesante esa historia porque Belén tiene la traducción de Belén es muy linda y es la casa del pan. Es el lugar donde, según las profecías, tenía que nacer el Mesías. Y por eso todo ese operativo del censo que
para que se cumplieran las escrituras.
Claro, porque tenía que ser de la casa de David.
Seguro. Los romanos obligaban a volver al pueblo natal para censar correctamente, es decir, para evitar los errores.
Esa es la...
Matilde.
No, yo obviamente que el aspecto que señala el ingeniero es básico, porque una medida de esta naturaleza, si no sirve para esos efectos de exactitud, no veo para qué sirve. Pero lo que yo quiero resaltar es lo primero que se trató, es la no obligación, porque creo que debe saberse que no hay obligación de dar el nombre. El pedir el nombre es una medida arbitraria que no contribuye a ningún dato estadístico. No importa nada los datos que dé esa persona, si se llama Juan Pérez o José no sé cuánto. No interesa el nombre, no es un dato estadístico y en cambio es un elemento muy peligroso en nombre de una administración que no sabemos hasta dónde, qué uso se puede hacer con eso. La gente piensa más bien en los impuestos, yo pienso en un registro de tipo policíaco que no, digamos, el ingeniero lo calificó de fascista, bueno, de lo que sea, autoritario. No es necesario que la gente quede registrada por un gobierno para que luego no se sabe qué uso se hace de eso. Así que lo primero es que la gente sepa que es un casillero que puede quedar vacío o incluso se dice que puede poner un nombre falso, lo que es aún peor, es mejor no decir el nombre, porque falsificar un nombre, yo no le veo...
Se llama nombre de fantasía.
Sí, no le veo la ventaja.
Juan Pérez.
Es mucho mejor decir no doy mi nombre. Es una actitud digna de un ciudadano que no quiere ser registrado.
El censo norteamericano, que pide a los efectos de en el caso de que surjan dificultades de interpretación en el formulario, un teléfono de contacto, no un nombre. Es decir, acá se dice que el nombre, sea aunque sea de fantasía, hay que mantenerlo todo el mes por si es necesario revisar algún fichero. Pero digamos, pero Estados Unidos lo resolvió de una manera más fácil, es un teléfono de contacto.
El argumento es que aquí todos los censos anteriores siempre se pide el nombre. Y que recién
no
ahora...
No recuerdo eso.
Bueno. Yo no lo recuerdo, pero sí puedo decir y testimoniar que a mí, simplemente por vincularme con a llegada a algún partido, he recibido una cantidad de preocupación en ese sentido. De la gente que dice, Matilde, ¿te parece que haya que hacer esto? Tú plantealo en tu partido. Lo planteé y los legisladores de mi partido también estaban con su casillero lleno de gente preocupada en ese sentido. La gente se siente preocupada y con razón, creo que es una violación de la intimidad pedir el nombre en esas circunstancias.
Y el nombre de fantasía, eso me gustó.
Sí, ¿cuánta, el nombre de fantasía?
¿Cuántos pintas se van a poner? Daisy
de fantasía, pues, o alguna José cosa Mujica. Así.
¿Eh? Exacto.
Un nombre de fantasía, José Mujica.
Juan Pérez,
¿verdad? Ese fue un tenor. Yo creo que es mucho peor porque destaca tu declaración de todas las demás, ¿no? Si pones Josefina Baker, todo el mundo va a decir quién es este tipo que firma Josefina Baker. Pero lo mejor es Juan Pérez.
Claro.
No, tú podías poner Fran Sinatra, por ejemplo.
Fran Sinatra, que bueno, justamente...
Juan Pérez, vos sabés que hay... de Quevedo hay un epigrama contra un tal Pérez de Montalbán, sí. Que lo fastidiaba mucho. Sí. Y decía así, si no recuerdo mal, el doctor tú te lo das, el Montalbán no lo tienes. Con quien quitándote el don vienes a quedar Juan Pérez.
Muy bien.
Juan Pérez de Montalbán. Se llama.
No, yo pienso que esto de la alarma por el nombre es un indicador importante de la inseguridad que siente la gente frente a la sociedad y frente al gobierno, que es una nota nueva, ¿no? La tradición indica que los censos se hacían con nombre y apellido, y ya la historia registra el caso, por ejemplo, de la familia de Artigas, que deja de integrar en sus declaraciones a José Gervasio a partir de los 14 años, y de ahí se sabe que se fue a la campaña y se perdió. Y es una prueba histórica que vino de un censo. José Gervasio no figuraba donde estaba su familia, en ninguno de los lugares que estuviera, en Montevideo, en su chacra, en su estancia, en ningún lugar figuraba José Gervasio. ¿Dónde estaba? En el norte. Es un dato histórico.
Y un error
y no
censal.
Le hacía mal a nadie.
Y un error censal que sirvió como...
Pero la, yo creo que la gente está prevenida, porque los impuestos son tan avasallantes que hay una especie de reacción de tener cuidado, porque de aquí va a salir que me van a sacar algo. No, y eso no es verdad.
Aquello de la información
la verdad
cruzada.
Es que de fondo no es verdad. Se declaró el censo siempre el nombre que uno tenía y no pasó nunca nada. A menos que este gobierno sea diferente en ese aspecto, yo no lo creo.
Juan, hay un oyente que plantea que no es cierta la... Estás equivocado en relación al tema de identificación por raza, porque dice, la raza se pregunta por autoidentificación.
Exacto.
Sí. La categoría residencia habitual se averigua de forma más veraz de lo que se dice, de lo que tú acabas de plantear. Esos son
Rosario, Rosario, es muy importante lo que cada uno cree de sí mismo. Si se cree negro, o si se cree blanco, si se cree pardo, es importante, a lo mejor más importante que la realidad. Lo investigás y resulta que debería clasificarse como afrodescendiente y las cosas no dan para clasificarlo así, y él se siente así. Es muy importante que ese ciudadano se sienta afrodescendiente, aunque no lo sea.
Sí, pero eso no es un dato censal, eso es un dato sociológico. Yo creo que eso se debería hacer de otra manera. Es un dato de tipo sociológico, no un dato censal. Los datos censal tiene que tener números, tiene que tener números procesables, no cosas cualitativas.
Perfecto.
Y opiniones.
Tienes toda la razón.